Bienvenidos al podcast de Joana Soto, Empoderamiento. Visión. De Joana Soto, podcast.
Hola amigos, les habla Joana Soto. Bienvenidos a The Joana Soto Podcast. En este episodio, que es nuestro episodio número 7, vamos a estar hablando de comunicación. Como les dijera en el episodio anterior, una de las cosas más importantes que hacemos cuando interactuamos con los demás es la comunicación. Así que no podemos evitar no comunicar. Estamos comunicando todo el tiempo. Pero esta noche quiero compartir con ustedes un invitado bien, bien especial. El señor Ramón Hernández, gerente de ventas de Molinos de Puerto Rico, alguien a quien tengo el privilegio de conocer hace mucho tiempo, pero también tengo la oportunidad de conocer la calidad de líder y lo efectivo de comunicador que es. Así que le agradecemos mucho al señor Hernández que esté con nosotros en el día de hoy para compartir sus conocimientos y sus experiencias sobre comunicación. Así que déjame darte la oportunidad, Ramón, que puedas saludar a nuestra audiencia.
Gracias a todos por escuchar. Buen día a todos.
Si lo oyen así, él está comunicando como si estuviera en el formato de entrevista televisiva, de entrevista noticiosa. Pero vamos a ayudarlo a que se sienta más cómodo en nuestro ambiente. Cuando hablamos de comunicación, una de las cosas que nos resulta bien difícil entender es cómo nos comunicamos cuando estamos en escenarios de trabajo en equipo. Vamos a comenzar esta conversación hablando de cómo describes tu rol como líder frente al equipo de trabajo que tienes.
Pues bueno, es bien interesante. Cuando uno es un líder, todos te van a mirar a la hora de tomar las decisiones. Y cuando estamos en el calor de la situación, una situación, como dicen en inglés, el crunch time, la gente te mira y dice, por donde él va, por ahí nos vamos. Y básicamente tú tienes que ser una persona firme, de tener conocimiento para cuando tú tomes la decisión, sea la decisión correcta, que a veces no siempre la va a ser, pero tienes que confiar y poner todo tu ímpetu, todo tu conocimiento detrás de esa decisión.
¿Qué cosas, qué elementos son importantes? ¿Verdad? Porque estás describiendo y estás hablando de, por ejemplo, escenarios críticos, cuando vamos a tomar decisiones en escenarios críticos. De hecho, el tipo de trabajo al que usted se dedica es precisamente eso, es constantemente un escenario crítico. Pues usted trabaja en una planta de procesamiento de alimentos, pero también tienen una responsabilidad de influenciar la toma de decisiones de clientes. Y demás, pero también tienes la responsabilidad de influenciar sobre el equipo de trabajo. Y verdad, cuando trabajamos con personas es inevitable mirar las personalidades, y las personalidades tienen mucho que ver en esos momentos decisivos, en esos momentos trascendentales de toma de decisiones. Pero mencionaste algo bien interesante, que es el que la gente te va a mirar cuando hay momentos trascendentales o hay momentos donde hay que tomar decisiones difíciles, que a nadie le gusta tomar las decisiones difíciles. Siempre esperamos que haya alguien de más arriba o alguien que esté mejor acomodado en la estructura organizacional, y decimos, por ahí, con la decisión que él vaya o con la decisión que ella vaya, por ahí nos vamos. ¿Qué elementos tú entiendes que son importantes para que el equipo responda a esa decisión? Por ejemplo, por ahí nos vamos. ¿Qué hace a tu equipo de trabajo decir, por donde vaya Ramón, por ahí voy yo?
Pues bien interesante. Eso es lo que uno construye, la confianza que uno construye dentro de su equipo de trabajo. En mi caso, yo tengo un equipo de trabajo bien diverso. Tengo unas personas que tienen 25 a 30 años de experiencia en la compañía, que básicamente es la mayor parte de mi equipo. Todos tienen más de 22 años con la compañía, y en el caso tengo uno que tiene hasta 33.
Wow.
Ya trabajando con Molinos de Puerto Rico. No puedo decir últimamente que yo soy el más nuevo, que ya llevo 8 años en la compañía y llevo 6 como director del departamento de ventas y mercadeo.
amigos, para aquellos que no conocen al señor Ramón Hernández y no han visto su entrevista reciente en Noti1, para la Asociación Hecho en Puerto Rico, él es técnicamente, él es un crossover entre generación X y millennial. Así que es bien interesante cuando hablas de tener un equipo bien diverso en personalidades que tienen tantos años de experiencia. Es decir, tienes una fuerza generacional, 3-4 generaciones dentro del espacio de trabajo. Y eso me imagino que hace bien difícil a veces el poner el equipo en la misma página. ¿Verdad? Porque lo que la generación de millennials toma como aceptable y normal, quizás en términos de formalidad, para alguien que no está dentro de esta generación, que, ¿verdad?, de la generación de los baby boomers o un poquito más atrás, que de hecho, como mencionaste, tienes personas que están en ese grupo generacional. ¿Cómo es la comunicación no verbal o qué retos tienes en comunicarte con un equipo tan variado y tan diverso?
Pues mira, cada uno del grupo reacciona diferente. Hay gente que si uno comienza a hablar y empieza a hacer muchos gestos, se ponen un poco intranquilos.
Okay.
Que piensan que la temperatura está subiendo. Hay otros que si uno está sentado tranquilo, aunque la discusión esté acalorada, ellos no se preocupan, siguen con el flow.
Okay.
Pero se ha dado, dentro de una reunión de equipo completa, tú encuentras cómo cada uno se defiende su territorio, cómo ellos vuelven a su estilo. ¿Cuál es su estilo, su comfort zone? Ellos vuelven a ese comfort zone. Cuando entramos en una discusión acalorada, cada uno se va a su comfort zone y de ahí va defendiendo su territorio.
¿Cómo describirías tú el concepto de comfort zone, ¿verdad?, de la zona de comodidad de los diferentes miembros de tu equipo?
Pues básicamente yo lo describiría como es el área donde ellos conocen, donde ellos dominan.
Okay.
Cuando entramos en situaciones que están fuera de su control, ellos tratan de llevarla a su control, a su conocimiento.
Okay.
Cuando, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo reciente, yo quiero hacer una actividad diferente que nunca se ha hecho en la compañía, exponemos la idea y muchas personas tienden a entonces a irse a la defensiva. No, eso no funciona, no, eso no da resultado. Y entonces van acomodando la conversación para llegar a donde ellos se sienten cómodos, que es una actividad como se ha hecho en el pasado. Pero en el caso de nosotros, tú no puedes obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Tienes que buscar cosas nuevas, cosas dinámicas, cosas que atraigan a una nueva generación que está ahora mismo en el control de cómo se gasta el dinero en Puerto Rico.
Fíjate, es bien interesante. En las pasadas 2 semanas, una de las cosas que he estado haciendo con organizaciones es precisamente trabajando con los equipos para entender las dinámicas. Y me he encontrado con que el cambio, nada más que el mero hecho de presentar un escenario diferente, algo que es distinto a lo que tradicionalmente se ha hecho, causa mucha, mucha resistencia. Y obviamente con la resistencia viene el proceso de comunicar la molestia, la frustración, o quizás de no manejarlo adecuadamente, como estabas mencionando ahorita, que las personas van a su zona de confort, ¿verdad? Que las personas van a su zona de comodidad, a su área de dominio. Y no necesariamente todas las decisiones de los equipos tienen que estar ancladas a los diferentes espacios. ¿Cómo haces tú para mover cuando las personas van y se anclan en su esquina, ¿verdad?, en su zona de expertise? ¿Qué estrategias utilizas tú para ayudar a esas personas a moverse de esos espacios y que estén más receptivos quizás a las ideas del resto del equipo, que le den espacio y oportunidad a lo que otros están aportando, que también es de beneficio para el equipo, ¿verdad? Porque no siempre tenemos la razón en las esquinas. ¿Qué estrategias utilizas tú cuando te encuentras en escenarios como ese?
Ok, ahí es donde viene una parte bien importante, es conocer a tu equipo. ¿Cuáles son los triggers, cuáles son los botones que activan los comportamientos en tu equipo de trabajo? Con ese conocimiento, uno busca cómo integrar ese expertise que tiene X persona dentro del plan. ¿Cómo? Si yo sé que el expertise de esa persona es el fieldwork, el trabajo en el piso, en el campo, en el momento, ¿cómo yo lo integro y hago que esa persona quiera probar esta nueva idea que yo estoy presentando, pero viendo que es su parte fuerte, su strong suit para trabajar? Y ahí tú lo integras al equipo y tan pronto él ve esa apertura, que yo lo puedo hacer como me gusta, esa persona va saliendo de esa oscuridad y va entrando al equipo.
Esa estrategia, ¿es una estrategia verbal? ¿Es solamente utilizando palabras? ¿O qué otros elementos tú incorporas? ¿Hay algún tipo de lenguaje no verbal, ¿verdad? El lenguaje corporal, que, ¿verdad? Que viene a ser parte de esa estrategia.
Ahí incluimos las dos, porque preparamos la persona y cuando la persona, tú quieres atraer una persona, integrarla otra vez al grupo para que compartan la misma idea, tú tienes que apelar a sus sentimientos, qué es lo que le gusta hacer, cómo lo hace, y eso solamente no lo puedes hacer verbal, tienes que integrarlo, él tiene que ver esa flexibilidad de uno como director, como gerente, es como una apertura, como estirar las manos, ven, únete al grupo porque tú eres un miembro valioso de este equipo y esa experiencia que tú tienes, que has acumulado a través de los años, es de gran beneficio para este proyecto.
Físicamente, sin decir una palabra, ¿cómo se hace eso? Porque probablemente las personas que nos están escuchando están diciendo sí, pero a veces las personas se sientan y te ruedan los ojos hacia atrás, ¿verdad? The rolling of the eyes. O montan cara, como dicen aquí en Puerto Rico, que tú ves que es rapidito, ¿verdad? Trincan la quijada. Y hay señales de incomodidad. ¿Qué lenguaje, qué cosas físicamente tú haces para acompañar ese gesto de estirar los brazos? Porque sabemos que no vamos a estar estirando los brazos y abrazando a la gente todo el tiempo. Pero, ¿qué cosas físicamente tú controlas o haces o te has notado hacer, ¿verdad? ¿Qué haces cuando estás en ese ejercicio? ¿Qué sería considerado un lenguaje corporal de apertura en tu experiencia?
Pues mira, básicamente en ese tipo de reuniones yo no estoy sentado todo el tiempo. Me paro, camino por el salón, siempre doy la vuelta. Es una mesa, utilizamos regularmente una mesa, sillas alrededor. Yo doy la vuelta completa alrededor de toda la mesa, siempre hablando con la gente. Ellos se viran y te observan. No están fijados en una presentación, en un display, nada. Están todos, te siguen uno a la vez, te vas siguiendo, y ahí es donde tú los vas incorporando porque estás cerca de ellos. Yo sé que tú manejas el campo, tú manejas esto de una manera excelente. Yo necesito eso en este proyecto.
Así que, perdona que te interrumpa, ¿verdad? Así que la cercanía física, el estar en constante movimiento ayuda mucho a tu equipo a conectar contigo de esta manera, a sentirse que son importantes, y acercarse. ¿Qué otras cosas hacen?
Mira, básicamente siempre tenemos algo. Yo tengo un squeeze toy siempre, que es un granito de trigo. Se llama Ardy. Y siempre está ahí. A veces, con el simple hecho de tú tirarlo, la otra persona lo cogió y corre de diferentes lugares de la mesa. La gente va abriendo. Van trabajando con esa apertura ahí. No estamos en una reunión, sesión, estilo gobierno. O sea, estamos en una charla, en un conversatorio entre compañeros de trabajo.
Que por ejemplo, hace una gran diferencia el establecer un ambiente menos formal, menos estructurado, lejos de lo que se considera, por ejemplo, el board meeting setting, ese espacio de juntas donde tú tienes una jerarquía que se ve alrededor de la mesa, sino que es algo cercano, circular, donde la gente se pueda parar y mover, donde haya, por ejemplo, squeaky toys, que la gente pueda flexionar para relajarse y sentirse. ¿Qué otras cosas?
Yo siempre trato de evitar sentarme en el mismo lugar y no me siento en ninguna de las dos esquinas de la mesa.
Okay.
Siempre busco una silla en el centro, en una de las esquinas, en cualquier parte. Pero no me siento en la cabeza de la mesa, nada en esas áreas. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando te ven en ese sitio ya automáticamente ven una prepotencia de la persona. Y nos sentamos y hablamos, y a veces que cambio de silla en diferentes partes de la reunión.
Okay.
Cojo mi libreta, la empujo hacia el otro lado y doy la vuelta y me siento allá. Háblame, dime por qué. ¿Por qué no te gusta esta idea? ¿Prefieres hacerlo así? ¿Por qué? ¿Qué beneficio podemos tener de eso? Y la persona se abre un poco más.
O sea que aparte del lenguaje corporal y de las estrategias de moverte, de silla, de cambiarte de lugar, el mero hecho de tener una conversación honesta y darle igual oportunidad a los miembros del equipo de poder expresar sus puntos, de hacer ese espacio un espacio seguro donde ellos se sientan en la confianza de decir, pues mira, yo entiendo que no estoy de acuerdo por, o esta podría ser una mejor manera de hacerlo, o esta es mi preocupación dentro del proceso. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Porque fíjate, cuando hicimos la presentación para aquellos que nos están sintonizando ahora, llevas 6 años en la posición de director, llevas 8 años, ¿verdad?, dentro de la compañía, pero es una compañía multigeneracional. Es decir, estás trabajando con múltiples generaciones, desde los estilos extremadamente formales hasta los estilos, hasta los milenios, que son estilos mucho más informales y un poco más retantes en términos de manejo de espacio, porque una de las cosas que distingue esta generación es que no hay mucha separación en lo que son los espacios personales, y eso no necesariamente va bien con una persona de la generación de baby boomers. En esa diversidad, obviamente no nacemos sabiéndolo todo. ¿Qué proceso has tenido que vivir tú para poder aprender? Porque obviamente hay lecciones que vienen, como digo yo, escritas en tinta sangre, que las aprendemos porque nos caemos, se nos pelan las rodillas y las lloramos y las sudamos, pero hay otras experiencias que vienen a través de otros procesos. Cuéntanos un poquito de cómo te has equipado para poder influenciar a tu equipo y con la comunicación y poder comunicarte efectivamente con ellos.
Pues mira, ha sido bien interesante porque esto ha sido a través del tiempo. Me voy a ir alrededor de 12 años atrás. Yo trabajaba para una compañía, para Tyson Foods, basado en Springdale, Arkansas. Y en las reuniones que teníamos con los clientes locales, uno entra con una agenda. El cliente tiene su agenda, totalmente diferente a la de uno. ¿Y cómo interactuábamos esas partes con unos clientes excelentes? Unos clientes de unas relaciones de muchos años. ¿Y cómo llegábamos a alinear lo que ellos necesitaban con lo que yo le podía ofrecer como suplidor? Y ahí uno empieza a ver cómo uno puede trabajar con un grupo de trabajo, irlo llevando hacia de la forma correcta, hacia donde entendemos. Aparte de eso, también he trabajado con grupos pequeños. Empecé supervisando grupos pequeños de 2 personas, 3 personas. Ahora mismo mi grupo de trabajo son 11 completos. Pero cuando tú tienes un grupo pequeño, hay cierta informalidad dentro del grupo y la gente se siente un poco más cómoda. Y para tú poder llevar una reunión efectiva en un grupo pequeño, es más difícil que en un grupo grande.
Cuéntanos un poquito de esa diferencia. ¿Por qué es más difícil llevar una reunión estructurada con un grupo pequeño versus un grupo grande?
Porque cuando trabajas con un grupo pequeño hay cierta confianza de que nos reunimos en una oficina en vez de un salón de conferencia, y hay más apertura a veces de los miembros porque uno está presentando esta situación y automáticamente puedes tener un rechazo de la persona en el momento. No esperan a que tú termines y entonces discutimos, ¿no? A veces en el momento tienes el rechazo y tú tienes que empezar a trabajar con esas objeciones en el proceso, sin perder el control de la reunión.
¿Qué otras cosas has hecho para enriquecer y aprender sobre cómo manejar la comunicación efectivamente, cómo para aumentar la influencia en otras personas?
Pues mira, siempre leer. Yo siempre tengo algún libro cerca. Y entre vuelo y vuelo, como uno dice, pues siempre hay sus estrategias que uno puede encontrar en un libro. A veces estás leyendo un libro, una novela o libro totalmente diferente, nada de que relacionado a negocios, pero puedes observar situaciones en esa novela, cómo pues la persona controló este tipo de situación. Y uno aprende de todo eso. A veces viendo un programa, una película, uno absorbe de cómo las personas manejan, qué hacen, qué no hacen. O sea, tienes que estar siempre observando.
Si fuéramos a preguntarte de algún hábito que tienes a nivel profesional para crecer continuamente, ¿verdad? Y continuar aprendiendo, porque los líderes son estudiantes, los líderes son aprendices. Y estamos todo el tiempo ávidos de buscar información, de aprender, de conectarnos. ¿Qué hábito te lleva, qué hábito tú haces, ¿verdad? ¿Qué hábito tú tienes que te permite conectarte con esa parte del aprendizaje?
Pues yo siempre soy una persona que siempre tomo notas. Tengo tarjeta, una libreta, algo siempre cerca. Y cuando veo algo, observo algo que me gusta, siempre lo anoto. Okay. Y trato de mantener esas notitas en un área y siempre les echo un ojito. Cositas pequeñas hasta que uno ya las tiene guardadas. Y siempre me gusta prepararme para una reunión. Yo siempre preparo mi agenda, posibles puntos en contra que puedo tener, y siempre la tengo a mi lado.
Señores, yo puedo dar testigo de eso, porque cuando invité al señor Hernández a ser parte de esta entrevista, lo primero que me dijo fue: ¿me podrías dar las preguntas que me vas a hacer para poderme preparar y estar en la sintonía de este episodio? Así que sí, soy testigo de que ese hábito de tomar nota y de regresar. Una de las cosas que yo hago en ese proceso es dedicarle horas al estudio, invertir en mi crecimiento. Siempre, aparte de, yo no soy buena tomando notas. Eso, en eso sí que yo no, soy distinta, soy bien diferente. Quizás porque mi proceso de almacenar información es diferente, y eso existe en todos los equipos. Hay personas en los equipos que van a sacar la libreta y van a tomar nota de todo lo que, todo lo que se está diciendo. Hay otras personas que van a hacer dibujitos. Porque a veces, ¿verdad? Pensamos que la gente toma nota, pero la realidad es que están haciendo dibujos, los doodles en la libreta. Y hay otras personas que simplemente con la libreta cerrada no toman notas. ¿Hay algún efecto o alguna preferencia en los miembros de tu equipo en estos diferentes estilos para procesar información?
Pues mira, la mayoría de ellos toman notas. Casi siempre toman notas, son estructurados, tienen siempre su libreta disponible y todo. Hay varios, te puedo decir dos solamente, que casi nunca toman notas, pero saben lo que se discutió a cabalidad en toda la reunión. Pero su estilo no es de tomar notas.
Y eso no es malo. En muchas ocasiones, cuando trabajamos con equipos y trabajamos con diferentes personalidades, queremos que todo el mundo entre por el mismo ritmo y el mismo patrón. Pero la realidad es que no todos procesamos información de la misma manera. Y debemos ser flexibles, ¿verdad? No debemos ser dictatoriales ni muy estructurados, pidiéndole a la gente que haga unas cosas que serían de nuestra preferencia. Porque, por ejemplo, hay personas que quizás tomando nota pierden la oportunidad de conectar y escuchar, y se desconectan. Cuando empiezan a tomar nota es como si le hubieran apagado el oído. Hay otros que precisamente tomando nota es que conectan el mensaje que están escuchando. Es la manera de procesar. Así que si le fueras a dejar alguna recomendación a nuestra audiencia dentro del tema que hemos conversado hoy, ¿cuál sería?
Que busquen su estilo. No porque me funcione a mí, le va a funcionar a ellos. Cada uno tiene un estilo y todos vamos a llegar al punto donde vamos a ir conociendo cuál es nuestro estilo, cómo funcionamos mejor. Yo uso tarjetas, no me gusta usar libretas grandes. Yo uso tarjetas, tamaño tarjetas índice, y ahí yo hago mis anotaciones. Y esas tarjetas las guardo con un clip y están en un punto en mi escritorio. Tengo un compañero de trabajo muy cerca que tiene que tener una libreta y tiene que tener páginas. No puede estar en las últimas dos páginas porque se pone estrésico.
Ok.
Y cada uno va a tener su forma. Ahora, tengo una persona que grabó una reunión en su teléfono.
¿Y eso te hizo sentir cómodo? ¿No te hizo sentir cómodo? No. Es que hoy en día, ¿verdad? Hay una polémica sobre grabar.
Al principio me chocó y qué raro. Pero estamos bregando con una generación totalmente diferente. Una generación bien tecnológica. Yo soy generación X. A mí me gusta tener un papel, un lápiz. Bueno, no un bolígrafo, y si abres mi maletín vas a encontrar alrededor de 30. Pues no puedo tener solo uno. Tengo dos teléfonos porque no confío en uno solo. Y las nuevas generaciones son bien sencillas. Ellos con su teléfono hacen todo. Yo todavía me da trabajo ver una presentación en mi teléfono, pero es parte de eso. Pero no me sentí incómodo, me causó curiosidad y le pregunté a la persona. Y la contestación de ella fue, o sea, después yo me siento y hago mis anotaciones con esa grabación, ¿no? Me preguntó si yo tenía si tenía problemas, si no lo quería. No. No es problema, solamente me causó curiosidad. Pero somos tiempos diferentes. Antes uno decía, wow, ¿qué pasará en el año 2000? El año 2000 vino y se fue. Estamos en el 2017.
Fíjate, yo soy generación X también. Lo que pasa es que yo soy un híbrido que tiene como el 85-90% de milenio. Porque esa es mi tendencia. Yo soy mucho más tecnológica. Y probablemente hubiera estado tomando notas con el dedo escribiendo en el notepad del teléfono. ¿Verdad? Porque esas son otras técnicas. Pero la realidad es que, como dice Ramón, queridos amigos que nos están escuchando, hoy estamos hablando de que comunicamos todo el tiempo. No se puede dejar de comunicar. Comunicamos no verbal, comunicamos con la boca, comunicamos con las emociones. Y es bien importante que todo nuestro ser esté en sintonía cuando vayamos a comunicar un mensaje dentro de un grupo de personas o a nuestro equipo de trabajo. Es bien importante que lo que estamos físicamente haciendo sea cónsono con la palabra que estamos compartiendo. Que seamos flexibles y que entendamos que tenemos una diversidad de personalidades que nos rodean y que no todo el mundo es igual, ¿verdad? Porque no somos cookie cut, no somos todos cortados por la misma tijera, y que está bien ser diferentes, porque una de las cosas que tenemos que a veces nos da más trabajo de armonizar es el lenguaje corporal para aceptar lo que estamos viendo. Seamos consistentes, seamos respetuosos, pero a pesar de la diversidad, recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe la semilla de la grandeza y tú tienes el poder de dar la mejor versión de ti mismo. Queremos darle las gracias al señor Ramón Hernández, gerente de ventas de Molinos de Puerto Rico, por acompañarnos en este episodio. Comunicamos todo el tiempo y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Vamos a estar hablando de integridad, carácter y escala de valores. Así que, otra vez, recuerda que todos podemos ser más, dar más y hacer más. Hasta la próxima, amigos.
Gracias, Joana.
Al podcast de Joana Soto.
Empoderamiento.
Visión. De Joana Soto. Podcast.